que miro. Gente, te respiro. Gente, te acerco mis
buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia.
Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión.
Somos la tribu mundial en la nación humana universal.
Estamos en Quack FM, se me lengua la traba, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Programa oscuaquizado como mejor programa de contenido social. Qué bien, entre bien, hay unos aplausos. Hoy, miércoles 23 de julio, Día Mundial de las Ballenas y Delfines, Día Mundial de Síndrome de... Esperar, que me lo he preparado esto bien. Es Sjögren, que es un síndrome para quienes esos que no saben llorar.
Muy bien, muy bien. Necesitamos los aplausos. Es nuestro programa número 400.
Toma ya.
Y nuestra duodécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda.
Quizás ahí no era el momento del aplauso, ¿verdad?
Bueno, pero siempre se agradece. Se agradece mucho, Estela, se agradece mucho.
Sí.
Y seguimos. Sin ningún tipo de ayuda del Estado, se les debe regularizar ya, para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
Hola, a mí no hay quien me aplauda, no os quejéis.
Es verdad, porque no tienes tú unos aplausos.
Aplausos para la técnica de sonido.
Me he puesto colorada.
Eso se va a ver si salimos en tele.
No, ¿verdad? Hoy estamos todos en el estudio, no hay nadie saltando por entre las ondas, ancianas.
No, hoy estamos todos.
Hoy estoy que me puedo fumar un puro mientras hago la técnica.
Hasta el señor García.
Nos hemos encontrado aquí en el estudio José Couso, periodista asesinado por el ejército de los Estados Unidos, a el señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas tardes, ¿cómo no iba a estar yo aquí en el 400 programa? Buenas tardes, como decía, buenas y veraniegas tardes a toda nuestra gentería y al incansable equipo que lleva a cabo este programa. Ibrahim Majib Al-Narsar, 14 años, residente del sur de Jenin, asesinado por un disparo del ejército israelí. Abdel Yaman Al-Galban, 12 años, niño de Khan Yunus, muerto por desnutrición. Yusef Mohamed Al-Safaidi, 40 días, bebé muerto por desnutrición. Rael Mohamed Narrasras, su peso pasó de 50 a 25 kilos en unos meses. Son varios ejemplos del genocidio que el gobierno israelí está cometiendo con las instituciones europeas como cómplices o colaboradoras necesarias. Si estos son los valores cristianos que quieren conservar en Europa, ¿es porque está confusa Europa o es que la compasión no es un valor cristiano?
Bueno, señor García, nos ha cortado usted un poquito el rollo, ¿sabe? Pero bien, bien, el tema lo amerita. También nos hemos encontrado con Moise Bala.
Hola. Sí, buenas tardes.
Y con Hortensia Rossi. Buenas tardes, Hortensia.
Buenas tardes. Gracias, señor García.
También nos hemos encontrado con Mariana Pineda. Hola, Mariana. Mariana Rodrigo.
¿Segura?
Por favor, iba a decir yo dónde está Mariana Pineda, que la quiero conocer.
Que nos la cruzamos.
A Federico le gusta esto.
Bueno, Mariana, ya tienes un buen papel, ¿eh?
Fíjate.
Menos mal que nos dijo Mariano.
Menos mal.
Menos mal, muy bueno esto.
Esto es de lapsus. Hola, Mariana.
Hola.
Y también nos hemos encontrado en el estudio de sonido a Olivia. Buenas tardes, Olivia.
Hola. ¿Y Oscar?
Oscar ha venido.
Estoy aquí, pero sí. No te había visto. Todo el rato, pero Oscar. Claro, es que le he dejado un sitio al señor García, por eso no se ha dado cuenta.
Claro, claro. Estás ahí detrás.
Pues aquí estamos también. Había que celebrar este 400 programa y el último de la 12ª temporada para despedirnos desde el estudio José Couso, que sigo diciendo, 2 semanas y del anterior, que si el caso Montoro, que si el caso Cerdán, que si recortes en Francia, echa tus barbas a remojar, que si Israel dice que ya tengo misiles, que me va a venir la siguiente remesa, que me estoy pensando en atacar otra vez Irán, que si ha muerto Ozzy Osbourne, eso es lo importante, ha muerto un personaje de mi paisaje de formación. Esto es que no,
eso
no
es lo que más duele. Eso
es lo que más duele. Uno, se ve, uno ve que se está haciendo mayor cuando personajes de su infancia y su juventud van cayendo. Pues nada, que hola, que aquí estamos otra vez.
Nada, bienvenidos.
Bienvenidos.
Y nosotros, aquí con tanta gente hoy, nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué, yo creo porque el 400 es un número que le motiva, saltaba alegremente por las ondas hercianas. Don Rubén, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye tú, pasarán cosas, pero ¿os creéis que siguen sin derogar la ley Mordaza? Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a todos. Pues sí, seguimos con la limonada.
Sí, no nos consideran que hemos sido premiados tampoco como buen programa para solucionar el tema de la ley Mordaza. Yo no sé qué pasa. No nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinados, asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Déjenos tu comentario en el WhatsApp y Telegram en el 644-737303. 644-737303.
O si no, tampoco nos lo dejes, porque total, como es el programa 400 y resulta que no tenemos el móvil para poder verlo.
Sí,
pero si nos mandas llamar un mensaje, no lo vamos a poder ver.
No nos enteramos, no funciona el WhatsApp en la emisora.
En la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza.
Bueno, pues en este 400 programas, último de la 12ª temporada, vamos con otra persona más, otro personaje que ha puesto como la no violencia su estilo de vida o su forma de ver el mundo. Traemos en esta ocasión al pensador argentino Mario Rodríguez Cobos, que bajo el seudónimo de Silo firmaba sus escritos. Los intentos de hacer públicas sus ideas fueron reprimidas en el cruento régimen militar en el poder durante los años 60 en Argentina. Silo y algunos jóvenes que difundían sus ideas fueron perseguidos y arrestados. Solo el 4 de mayo de 1969 le fue permitido hacer un discurso público, pero a 3.000 metros de altitud, cerca del monte Aconcagua, entre vehículos militares y ametralladoras. En esa arenga habló de la violencia y dijo: «No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, que es la violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otros. La violencia económica se da cuando robas a otros, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para otros. Cuando ya no eres para tu hermano, perdón. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejerces la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces la violencia cuando lo difamas por ser una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa». Sigo diciendo: «A pesar de la represión y el silencio de los medios de comunicación, el pensamiento de Silo se difundió desde América Latina hacia el resto del planeta, en encuentros y conferencias en varios países y continentes. Silo explicó públicamente sus ideas. Decía: nuestra moral se basa en este principio: trata a los demás como quieres que te traten. Muchos jóvenes se entusiasmaron con sus propuestas y lentamente empezó a desarrollar una corriente de pensamiento y acción conocida como movimiento humanista. Su filosofía ha sido definida como nuevo humanismo o humanismo universalista. Sus propuestas no están dirigidas a una cultura en particular, sino a todo el planeta, donde la gente de todas las latitudes sufre por la violencia ejercida por una minoría que domina e impone su modelo inhumano. En primer lugar, la llamada globalización no es sino la extensión de la influencia del imperio yanqui, que día a día va imponiendo sus parámetros, decía en un discurso en apoyo al Partido Humanista en unas elecciones en Argentina. Al contrario, las diversidades son muy importantes, son la riqueza de la humanidad para el pensamiento de Silo. Converger en una dirección hacia la nación humana universal, decía. Era su propuesta. Humanismo, porque la preocupación central de su pensamiento es la vida humana, el ser humano concreto y real. Que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana, y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar, arrastrando todo hacia los antivalores y desintegración, afirmaba en relación al sentido de la existencia. En los años 90, el movimiento humanista logra su pleno desarrollo y hoy lucha por la defensa real de los derechos humanos en el campo social, político y cultural en diversas regiones del planeta. Sintetiza sus ideas de la siguiente manera. Estas propuestas de considerar al ser humano como valor central, de propiciar la igualdad de oportunidades para todos, de reconocer la diversidad oponiéndose a toda discriminación, de auspiciar la libertad de pensamiento y de lucha contra toda forma de violencia, caracterizan nuestro pensamiento y nuestra acción en los aspectos más generales. Al mismo tiempo, estas propuestas terminan configurando un estilo de vida y un modo de relación del más alto nivel, del más alto valor moral, que pueden expresarse en esta frase: trata a los demás como quieres que te traten. Intensa es su producción literaria, numerosos libros que exponen sus ideas. En 1999, en el mismo lugar donde 30 años antes había pronunciado su primer discurso, allá en las montañas de la Aconcagua, declara el fracaso de los ideales del nuevo humanismo, porque no se han podido realizar. Y dijo, si hoy tenemos que declarar nuestro fracaso, también tenemos que anunciar a una nueva civilización que están haciendo, la primera civilización planetaria de la historia humana. 5 años más tarde, en ocasión de la primera celebración del mensaje de Silo, aclara, hemos fracasado, pero insistimos. Hemos fracasado, pero insistimos en nuestro proyecto de humanización del mundo. Hemos fracasado y seguiremos fracasando una y mil veces, porque montamos en alas de un pájaro llamado intento que vuela sobre las frustraciones, las debilidades y las pequeñeces. Este es el intento que vale la pena vivir, porque es la continuación de las mejores aspiraciones de la gente buena que nos ha precedido. Es el intento que vale la pena vivir, porque es el antecedente de las futuras generaciones que transformará el mundo. En un mundo donde el presente se ve sofocado por la falta de perspectivas para el futuro, sí les pone su análisis y su propuesta con claridad y dice: en este desgraciado mundo en que la fuerza y la injusticia se enseñorean por campos y ciudades, ¿cómo es que piensa acabar con la violencia? ¿Cómo es que se piensa acabar con la violencia? Tal vez piensen que son un ejemplo inspirador de las nuevas generaciones cuando disfrazados de videojuegos despotrican contra el mundo, cuando amenazan en la peor muestra de matonaje, cuando finalmente envían a sus muchachos a invadir, a matar y a morir en tierras lejanas. Este no es un buen camino ni un buen ejemplo. Trabajaremos a partir de hoy en todas partes del mundo para presionar a los que deciden, para difundir los ideales de paz en base a la metodología de la no violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos. Sí, vale la pena que ese mensaje y ese humanismo universalista tome fuerza. Vale la pena. El mensaje de Silo inspira además una profunda religiosidad. Finalmente, dijo, finalmente, amigos, yo quisiera compartir con todos esta certeza profunda que dice lo sagrado que está en nosotros y nada malo puede ocurrir con esta búsqueda de lo profundo y lo innombrable. Yo quisiera, amigos, que se escuchara el mensaje de lo profundo. No es un mensaje estridente, es un mensaje muy quedo, que no se puede escuchar cuando se lo quiere atrapar. Quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad, pero ¿cómo puede lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿cómo es posible lo inmortal generar la ilusión de la mortalidad? Así acabamos hoy este recorrido por personas que apostaron por la no violencia desde lo político, desde lo social, desde lo personal, desde lo trascendental, como es el ejemplo de Silo. Y para la temporada que viene, si lo estimáis oportuno, seguiremos.
Claro.
Pues muy bien.
Wake up everybody, no more sleeping in bed, no more back.
Cuando uno se decide a cambiar su hábitat en busca de una vida mejor, tiene que estar preparado para vivir unos cambios drásticos que traerán unas aventuras cuyos impactos son brutales. Los riesgos no son mínimos, y viajar clandestinamente, además de no tener seguro, tampoco tiene garantías. Es peligroso transitar por mar en una patera donde uno podría perder tontamente su vida. Y por tierra, el peligro no es la geografía, sino la naturaleza de los corazones de los hombres. A veces no mandamos. En el CIE de Algeciras nos habían dividido en dos grupos. Dos patios separados por un muro muy alto. No podíamos saber nada sobre qué estaba pasando del otro lado. Solamente se escuchaban los gritos de peleas y de alegrías cuando se jugaba al fútbol del lado opuesto. Solamente había un balón. Dividir para triunfar. Las autoridades lo habían aprendido de manual desde los años oscuros. Íbamos formando grupos que hacían sentir a cada miembro integrante como si estuviera en su pueblo. El trueque era más común porque unos no tenían a nadie fuera que pudiera traerle tabaco, monedas, ropa, petas y un poquito de afección. Mis primos ya no estaban conmigo. Yo iba formando un núcleo para aguantar mejor la prisión. Guayluga y yo nos habíamos convertido en las estrellas de fútbol. El pueblo estaba contento y nadie nos hacía sombra en las pachangas. Por las noches, en el módulo, organizábamos unas batallas de gallo. No era como en la película 8 millas. Sin embargo, se escuchaba la poesía lírica, las rimas creativas y el barullo. Así es como se creó un vínculo entre las más de 80 personas que ocupaba la celda del CIE. Es verdad que no eran las condiciones para empezar una nueva integración social. Es verdad que el miedo nos hacía dudar y eso nos invitaba a cometer actos de rebeldía por la desconfianza que generaba tanto buen trato. Un día nos dieron un susto que dejaría taciturno a todo el módulo. Habían entrado aquella madrugada a las 2 para llevarse a quienes no cumplían con los requisitos para quedarse en España. Uno llevaba 7 años intentándolo. Al final, una vez dentro, volvió a formar parte de los deportados. Lo conocíamos por estar con nosotros todos los días y, sobre papel, nadie tenía sus datos. Aquella situación sumió a todos, a toda la celda, en un silencio de cementerio. Nadie comía, nadie hablaba. Estábamos como en unos funerales. Empezamos algunos a rechazar la idea de una vida mejor en la península. Se podía cortar nuestro odio que se dirigía hacia las instituciones encargadas de las migraciones. Desde luego que ya sabíamos que no se podía alcanzar la felicidad pacíficamente. Para remediar aquel problema, los agentes decidieron una noche dejar entrar, pero acompañada por sus compañeros, a una chica joven, una nueva recluta, se suponía, de una gran belleza, pero no inmensa como la de mi novia actual. Por consiguiente, se puso el módulo pasta arriba y creo que algunos empezaron incluso a cantar. La pobre tenía la cara tan roja y sudorosa que pensamos que iba a explotar como una bomba de hidrógeno. No sé a quién se le había ocurrido semejante barbaridad. Al final, esa escena nos avisó de que la salida estaba cerca. Habían pasado 36 días y faltaban dos para salir. Seguía entonces el fútbol en el patio, seguían las peleas, los ayunos, los trueques y a veces íbamos a buscar unos medios para comunicarnos con el módulo de las chicas que estaban del otro lado. Nos separaba un gran recibidor. Todos los interesados se pusieron a aprender el lenguaje de los signos. 38 días después nos dieron la libertad. Nos mandaron a vestirnos mejor, nos pidieron recoger nuestra pertenencia y más tarde nos dieron a cada uno una hoja formato A4 con algunas firmas y escritura bien redactadas. Nadie supo exactamente lo que estaba escrito, ya que nos habían quitado al traductor. Años más tarde, me enteré con gran sorpresa que nos habían otorgado un permiso de residencia provisional de 3 meses. ¡Qué cabrones! Sigo pensando.
Pues de verdad, ¿eh? De verdad que sí, qué barbaridad.
O sea, no os dijeron
nada. Hombre, acabo...
A firmar y ya, ala.
Sí, yo venía de Camerún francés y me pone un papel en castellano. Y no me enteraba. Y encima, como nos llaman siempre, van a organizar, teníamos un traductor. Nos los quitaron. Ya. Porque no querían que nos dijera lo que estaba escrito.
Claro.
Y nos metieron en el bus y nos mandaron, bueno, ya está, libre.
Continuará.
Continuará, vacaciones.
Bueno, aquí se nota ya un aterrizaje...
Sí, estamos en España, estamos en Algeciras, que no disfrutamos de Algeciras viendo el cielo, porque había el muro y solo podía ver el cielo, no sabía lo que había afuera.
Canción sin miedo, Vivir Quintana.
Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, responde. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y retiembla en su centro.
sonoro rugir del amor y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Tenemos hoy el gusto de tener a Mariana Rodrigo, actriz...
No era Pineda, perdón.
No. No, no.
En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida.
Oh, caray.
Federico García Lorca, Mariana Pineda.
No sé qué he querido decir, pero caray, cómo ha sonado, ¿eh? Actriz, dramaturga, comunicadora... Profesora de teatro, licenciada en ciencia política, profesora en artes con orientación teatro, experta en temáticas de género, en producción de conocimiento desde el teatro, da clases de interpretación y entrenamiento actoral, de dramaturgia, acompañamiento en escritura, comunicación digital y redes sociales. Entonces, teníamos al equipo de producción diciendo... ¿Por dónde tiramos la entrevista? ¿Por lo feminista, por lo cultural, por la creación de contenido social, a través de... No sé, ¿por dónde tiramos la entrevista, Mariana?
No sé qué decretó la producción, pero por las dudas no soy licenciada. Estudié la licenciatura, mas no la terminé. No queremos hacer usurpación de
títulos.
De titulación. Sí, por donde te guste.
Bien, a mí lo que más me apasiona de todo el asunto es la creación de contenido a través del arte. Es decir, porque yo andaba hoy, teníamos una reunión con el equipo aquí, y yo estaba todo el rato pensando, la que se nos viene encima va a arreciar discurso de odio por todos lados, porque se acercan las elecciones, eso calienta el patio para ciertos votos... Están ya ensayando, que si en Murcia, que si en Cataluña, que si... Esto va a ir increchendo. Y yo decía, claro, nosotros no tenemos que entrar en discusión. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro discurso. Pero claro, ¿cómo haces, no? ¿Cómo transmites en un programa de radio otra forma de ver las cosas que no tiene nada que ver con esas tonterías que nos dicen? Y yo digo, ¿cómo generas contenidos para teatro que sirvan para transmitir algo positivo?
No sé. A ver, yo coincido con vos con que no tenemos que entrar en la discusión en sus términos, que no quiere decir no darla, ¿no? Igual no aceptar que sus términos sean los válidos, entonces podemos poner los propios. Yo creo que la formación en general y en arte en particular es un buen recurso para no repetir discursos ajenos, ¿no? Y hoy lo hablamos con Hortensia algo sobre esto, ¿no? Como las certezas, la construcción constante de certezas a nuestro alrededor, que podría intuitivamente ser lógico para estar seguras, al final termina o tiene grandes posibilidades de terminar logrando generalidades que terminan siendo probablemente semillas fascistas. Entonces, ¿cómo desarmar estereotipos desde el propio juego teatral, por ejemplo, desde la propia escritura, desde la construcción de personajes? Hay millones de maneras de hacerlo, ¿no? Digo, pero a mí, por lo menos desde esos espacios de juego teatral y creación, siempre desde lo lúdico, sale muy rápido el prejuicio, sale muy rápido el lugar común, sale muy rápido la generalización. Hace unos días hablaba con una colega que da clases de improvisación desde danza y me contaba que primera clase de un grupo hizo sobre el final de la clase, dos grupos trabajaron para crear una improvisación y en los dos, y después la mostraron, ¿no?, al resto, y en los dos casos con historias sumamente diferentes entre sí, con recursos diferentes, unos habían ido hacia la comedia, otros habían ido hacia el drama, hacia la tragedia incluso, en los dos casos había una muerte y en los dos casos era de una mujer, y la primera reflexión surge con qué fácil que es matar mujeres, ¿no? Y igual no hay que necesidad de tirar un rollo feminista en plan académico, que bienvenido, ¿no? Porque también estamos tarde con eso. Estaría bien que estuviéramos todas más formadas y formados. Pero ahí se torna evidente de manera inmediata. E incluso gente que probablemente era feminista, se le coló el mundo en el que vivimos en una impro, por ejemplo, ¿no? Trabajar eso desde espacios lúdicos me parece que es una herramienta positiva, porque además a priori ofrece menos resistencia. Uh-huh.
Entonces, por un lado, enseñas a, digamos, a escribir obras de teatro o lo que te echen.
Obras de teatro, sí, o lo que me echen. Lo que pasa es que en las obras de teatro en general se enseña más técnica, además de acompañar los procesos de escritura, y en el resto de géneros es más común acompañar procesos, más como si fuera clínica o asesoría en escritura, ¿no? Ya tenés un proyecto trabajado y quedaste estancada, o tenés una idea pero no sabés cuál es esa idea motora para comenzar, o igual lo tenés terminado algún borrador y necesitas que eso se vea por otros ojos para ver nada, cómo funciona el material.
O te quedas atascado a mitad de guión, ¿verdad?
Tranquilamente. Que eso sucede siempre, porque todas necesitamos contrastar nuestra propia producción con otra mirada, ¿no? Para que no quede embotada en una misma.
Y entiendo que el proceso continúa luego cuando esa obra es expuesta a público y ves cómo reacciona el público. ¿Se cambia la obra después de ver la reacción del público o eso ya no se suele hacer?
Es que la obra se hace con el público, de hecho. Yo formo parte de la corriente de esta enorme que no considera que hay una obra y luego el público la completa, como si fueran dos instancias diferentes. A ver si en términos prácticos sí que lo son. Pero una función es diferente de la otra necesariamente porque hay un público diferente. Porque cada actor, cada actriz se para en el escenario con un día y no otro, pero también porque sucede el convivio teatral con ese público presente, con ese equipo técnico, con ese elenco y con ese público presente. Entonces necesariamente se construye en convivio. No es que yo tenga una obra y si al público le gustó o no le gustó, la voy ajustando como un poco. Eso es otra cosa. No creo yo que eso puede ser un producto comercial, pero no creo yo que sea arte.
Luego pasa una cosa, que es que hay público y hay otro público y hay otro público, porque el equipo de producción se reunía y decía, pero a ver, aquí hay un teléfono de Argentina y un teléfono de España, ¿este chico dónde está? ¿Estás aquí? ¿Estás allá? ¿Estás en el avión? ¿Dónde estás?
Creo que es la pregunta más difícil que me puedes hacer. En tránsito, ¿qué te parece?
En tránsito, claro, porque eso nos sugiere mucho. Es decir, cuando hicimos este programa, fíjate, decíamos que en la presentación todavía nos queda, ¿no? Decimos, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y los derechos de las personas migrantes, ¿no? Y entonces, lo que primaba en aquel momento, estoy hablando de hace 12 años que empezamos, era vamos a mostrar lo bonita que es la diversidad cultural, porque aquí nos están llegando gente de más de 90 nacionalidades y eso es muy bueno. Y entonces decía, vamos a mostrar eso. Entonces todo nuestro interés era pues traer uno de Argentina, otro de Venezuela, otro de Camerún, otro de Senegal, otro, traer invitados que nos hablaran de su cultura, de lo que comían, de lo que les hacía reír, de sus creencias, de todo esto, ¿no? Pero claro, empezamos a entrar en una deriva en este país legislativa donde casi cada semana les agredían los derechos de las personas migrantes y empezamos a tener que informar sobre eso y casi se nos ha ido comiendo el discurso más estar al día de eso y criticar y analizar por qué hacen sí, esto y lo otro sí, que mostrar la diversidad cultural. Pero claro, yo digo, cuando tú tienes que estar hablando para personas en Argentina y para personas en España, requiere una atención muy adiestrada, ¿no?
Sobre todo con el cambio horario.
¿Cómo? Cuéntanos, o sea, porque Argentina ahora, ¿hace mucho que no vas por allá?
Nunca volví todavía, hace más de 2 años.
Hace más de 2 años, o sea que ya no la conoces. O sea, tú vienes de la Argentina pre-Milei.
Sí, hay una gran periodista argentina, Luciana Pecker, que tuvo que exiliarse perseguida por amenazas y demás del gobierno de Milei, que estuvo hace unos meses en Coruña y le compartía a unas compañeras, yo estuve en una charla que ella dio, y dijo, claro, ese lugar del que nosotras no fuimos ya no existe.
Sí, no existe.
Entonces, ¿hay un lugar para volver? Pues no lo sé.
Bueno, eso entre nosotros pasa igual en todas partes, ¿eh? Mm. Yo me fui de Valencia hace muchos años y cuando a los 20 años volví, ya era otra Valencia, ya.
Claro.
Yo me fui de un sitio que era como Coruña, más o menos, 300.000 habitantes. Cuando volví ya tenía 500.000, se había convertido en otra cosa.
Pero tenían los mismos derechos.
Sí, eso sí. Bueno, siempre te los van recortando un poco.
O sea,
¿no?
Sí.
20 años esa cosa. Ya no tenías tantos, pero era imperceptible todavía. Claro. Todavía no habían llegado los extremos de ahora, no había ley Mordaza, no estaban tan salvajes como ahora, ¿no? Eran más disimulados, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo primero que te, qué es lo que más te chocó cuando viniste por primera vez a España?
Por primera vez a España, no, pues fue todo felicidad, la verdad. Cuando vine de primera vez a España, venía de vacaciones, venía a ver a mi familia, venía a ver a mis amigos, era todo alegría.
Sí, sí.
Cuando vine a vivir a España fue un poquito más complicado. Fue toda la alegría de la familia y la gente querida siguió estando, pero me encontré con una burocracia y una situación de instituciones con la que no contaba. Y en esas estamos, en la gran aventura.
Sí, sí.
Qué cabrones, ¿no? Decía que el compañero.
Se puede alargar mucho, ¿verdad? Sí,
joder. Había oficina de extranjería. Que yo no sé por qué en el mundo existen oficinas de extranjería.
Ya. Cuando yo fui a la oficina de extranjería en Coruña, me pidieron el DNI español.
Pero
fue el primer contacto que tuvimos. ¿Y aquí iba a ser difícil?
Ah, ya no,
pero
no sabía.
Yo vengo a hacerme el DNI español.
Y cuando le dijiste que no tenías, ¿qué te dijeron?
Bueno, flipó en colores.
Bueno, el mago no te abrió un expediente de expulsión. O lo típico de ahí. Antes de atenderte, si no tienes documentación, primero el expediente. Después te atiende. Bueno, después de 3 horas, porque tiene que pasar huellas, no sé qué, ahí arriba, ya han pasado 3 horas. Después de explicar tu problema ahora.
Bueno, aquí en Europa yo creo, con el tema de la burocracia, nos estamos haciendo especialistas en burocracia. O sea, hacemos burocracia de la burocracia, así que mucha paciencia. Yo siempre digo, cualquier solicitud, cualquier trámite con una administración pública, sea pequeño o grande, ármate de paciencia o ten algún contacto.
Que nosotros antes éramos agricultores, ganaderos, luego pasamos a ser obreros de la industria. Uh-huh. Ahora lo que se dedica a Europa es a hacer regulaciones. Exportamos regulaciones.
O sea,
¿cuál es la diferencia de mentalidad que más te ha llamado la atención entre Argentina y España?
Estoy entre la merienda. A mí me falta la merienda, Hortensia, no sé a vos, pero a mí a las 5 de la tarde yo necesito un café con leche y tostadas.
Yo también en casa lo hago también.
El aperitivo, muy bien, pero los vinos del sábado y el domingo al mediodía, no sé cuánto tiempo más los resisto. El abrazo, a mí me dicen que soy muy abrazadora, pero creo que no es personal, ¿no? Creo que es más cultural, como que llego y abrazo. Ahora pregunto, ¿me puedo abrazar? Y después algunas cuestiones, pero eso no es definitivo, lo estoy como medio viendo. Algunas cuestiones con la formación. Yo vengo de un lugar, por lo menos la ciudad de Buenos Aires es diferente porque es en todo lugar más o menos federal, entre comillas, siempre hay una centralidad bastante espantosa y muy injusta para con el resto del país. Yo soy de la centralidad espantosa, soy la madrileña, vendría a ser yo, más o menos, una cosa horrible. Pero bueno, pero tenemos una cultura de mucho estudio. O sea, yo estudio teatro hace 32 años y no considero para nada que estar del todo formada. De hecho, o sea, sé la cantidad de cosas que me faltaría, cantidad de corrientes que me faltaría estudiar y que me gustaría y que quisiera acceder y tal. Y aquí yo me he encontrado dando clases con gente que me dijera que ya estaba formada porque he hecho 2 cursos, ¿no? Como, no, mucha gente me encontré, de verdad. Y eso sí que me resultó muy raro. O demasiado especialista, como esta es mi especialidad, pero no entender que esa es su especialidad, sino que eso es el teatro. Así, no, bueno, este es el recorrido que has hecho tú y hay cientos de corrientes más que puedes investigar o no, pero existen, están ahí e incluso se van renovando y van dialogando. Qué sé yo, el arte si no dialoga con su propio tiempo, no sé yo para qué está, ¿no? Entonces la formación considero que tiene que ir por lo menos a la saga. Y al mismo tiempo una exigencia de título para todo. Entonces ahí encuentro como una contradicción. Como, vuelvo al organismo público, que ya me acabo de acordar. También me decían, titulación, digo, no, hay licenciatura en ciencia política que no terminé, pero aviso de entrada. Entonces le digo, claro, en Argentina nosotros ponemos título universitario, carrera universitaria incompleta. Pero eso aquí en los formularios no se usa eso, bachillerato o completo, sí, no está eso, ¿no? Yo estudié 3 carreras que no terminé, pero estudié muchos años, una del 80%. Son 10 años de carreras universitarias, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires que no terminé. Entonces una señora me decía, claro, como no has estudiado, y yo, bueno, vamos a ver. ¿No? Me decía, como no trabajas, yo, bueno,
eso
a ver,
te
no
pasa
trabajo
por
aquí.
Haberte pasado tomando mate,
claro,
los 10 años.
Claro, en patas tomando mate. Yo decía, como no trabajas, yo, bueno, en todo caso trabajo para que tengo clientes en Argentina, porque como aquí no me das los documentos para poder trabajar aquí, trabajo allí. Pero no trabajas y no has estudiado, pues ahí estaba yo, recién bajada de la palmera, dirían mis amigos mal hablados. Entonces es como un poco confuso para mí todavía eso, no lo tengo resuelto.
Sí, yo creo que Lope de Vega, fíjate, no tenía título, oye.
Ya.
Pero sí, es verdad.
Pero ahí está.
Titulitis le llaman, creo que es el nombre del asunto, ¿no?
Vale.
Hay un sitio en la calle Barcelona que yo suelo ir los viernes a comer unas empanadillas argentinas. Yo siempre les pido, oye, una picante, una de carne picante, una de pollo y un café americano. Me han gustado. Y para mí es un valor que alguien me traiga su cultura, me traiga su comida, me traiga su estilo, me traiga su cosa, ¿no? Pero claro, estamos en un momento tan raro, se mezclan tantas cosas, por otro lado cambian tantos hábitos tan deprisa. Antes comentábamos, todavía aquí los más viejos no sabemos usar bien las redes sociales, ¿no? Y nos va cambiando todo tan rápido que hay mucha gente que ya no resiste un cambio más. Le cambias una cosita más y cuidado que le pega a alguien, ¿no? Y entonces se va enrareciendo mucho el ambiente, ¿no? Si en el arte siempre tratas de transmitir algo profundo, emocional, algo más atrás de las mismas palabras o de los mismos contenidos que transmites, ¿no? Una carga, digamos. En un momento como este, cuando te diriges a alguien de una cultura distinta a la tuya, ¿cómo haces para transmitir y transmitir con eficacia?
Mira, estamos trabajando con una amiga y compañera hace un tiempo en un proyecto del que estamos muy, muy orgullosas, que surge como coletazo, quizás oyeron hablar, Hortensia seguro, las investigadoras de las universidades de Vigo, Santiago y Coruña, el año pasado presentaron el informe Mujeres a Fronte junto con la ONG Cos do Sur y en la presentación que hicieron yo conocí las historias en primera persona de algunas de las artistas que estaban ahí, me pareció impresionante, entonces como recogiendo el guante del trabajo que hacían y siguen haciendo ellas, empezamos a entrevistar a mujeres artistas migrantes residentes en Galicia de diferentes nacionalidades y de diferentes disciplinas artísticas, junto con Belén Terlitz y con mi amiga. La hipótesis de trabajo justamente igual va un poquito por ahí, porque al principio, claro, lo que surgía eran las dificultades de, como si fuera llegar con tu arte diferente a un lugar nuevo. suponte, ¿no? Como una idea así medio en el imaginario. Y en realidad, en el trabajo de investigación que hicimos y lo que está surgiendo con las entrevistas, nos parece que está un poco errada esa visión. Hay mujeres con una formación impresionante, con un recorrido artístico y vital impresionante e interesantísimo, haciendo su arte, en este caso en Galicia. Por ende, ya son parte de la cultura galega. Quisimos movernos de, en nuestra hipótesis de trabajo, que es la que se viene confirmando, nos quisimos mover de la idea de, bueno, ¿y qué aportas vos a la cultura? ¿No? Como ¿por qué habría de...? ¿No? Como si la cultura galega fuera algo que está ahí y quienes venimos de otro sitio tuviéramos que aportarle a la cultura, incluso para ganarnos el derecho de estar, ¿no? de trabajar. Yo creo que por el propio hecho de estar somos parte de la cultura galega y hacemos que esa cultura sea incluso más rica, no porque no lo fuera antes, desde luego que ya lo era, digamos, pero por el propio hecho de convivir, y esto es histórico, no es hoy en Coruña, en Galicia, en España, así surgió el blues, qué sé yo, como por el propio hecho de moverse, de las personas que nos movemos todas porque tenemos el derecho de movernos y punto, no solo porque tengamos o no una necesidad, un deseo, una urgencia, lo que sea, tenemos el derecho de hacerlo y lo hacemos, pero en ese movimiento se da una fusión de hecho en las artes. No quiero eludir tu pregunta, sino contarte como un poco el foco desde donde me paro cuando pienso una obra o cuando doy una clase, que es escuchando dónde estoy definitivamente, porque el diálogo es inevitable, no solo es deseable entre las personas, sino que en el arte en sí mismo es inevitable que suceda, es para mí la razón de ser incluso, sino entendiéndome como parte de esta cultura en uh-huh. este momento, en este estadio de esa yuntanza, digamos, ¿no?
Y se nos acaba el tiempo ya para terminar. ¿Qué es lo que te gustaría transmitir en tiempos como estos a la gente de Coruña?
Pues igual eso, ¿no? Recordar un poco que las personas migramos porque podemos y punto. Porque tenemos el derecho de elegir el lugar donde vivir todas y cuantas veces sea necesario que lo decidamos, y que está bien. Que no hay una sola, no hay una flecha, no hay una jerarquía ni de personas ni de lugares, ¿no? No es, para mí no es aceptable una visión de la persona que viene, incluso desde la buena intención, no estoy hablando con un fascista, estoy hablando con el bien intencionado que considera que el único camino es esa pobre persona que tuvo que huir de su lugar porque todo estaba mal y vino aquí, que estamos más arriba, que somos mejores, que somos civilizados, ¿no? Bueno, entonces como somos buena gente tenemos que abrirle las puertas a esta pobre criatura. Bueno, me parece que esa visión no solo se aleja mucho de la realidad, sino que es un germen complicado, ¿no?
Y suprema, o sea, es ponerse por encima. Total. Yo te dejo, como soy buena persona te dejo que vengas a mi país.
Total, hace un tiempo escuché a una chica que hablaba, que decía que por la Dana de Valencia, que bueno, que claro, que había migrantes sin papeles en regla, que bueno, que habían ayudado, que entonces, puta, merecían un documento, ¿no? O sea, esa persona tuvo que demostrar ser, bueno, solidaria, hacer un montón de cosas para tener eso que vos tenés porque naciste ahí.
Sí, sí, sí.
Mira tú.
Muy bien, María. ¿Dónde podemos ponernos en contacto contigo? ¿Tienes una página web?
Tengo una página web, sí. Espérate, pensé que me iba a preguntar por Instagram, me sorprendió.
Pero si eso es de boomer, la página web.
Es verdad.
Yo tenía una pregunta.
Comunicación digital y redes sociales.
Yo tengo un amigo y hace tiempo estuvimos hablando y hoy espero que me esté siguiendo porque teníamos una duda. Y estuvimos como 3-4 horas sentado delante del televisor mirando un programa argentino y buscando un negro. Transitando y no
poco
pudimos
complicado
ver.
Hablando de supremacista,
eso nos sorprendió sí. mucho, que en Argentina ni en el equipo de fútbol ni pasando por la tele.
Cuando la independencia argentina hubiera sido 100% imposible sin negros, pero absolutamente.
Y quedó en el olvido.
Sí, mayoritariamente los han asesinado y los que no, y los que están invisibilizados obscenamente.
Es que sí que hay.
Sí, sí, sí que hay, claro que sí, pero que había muchos más. Sí.
Igual llegamos hay, a hacer una apuesta.
Si quieres negros, Argentina no es blanca.
Busca a un programa de Uruguay y vas a encontrar negros.
Fíjate que aquí la imagen que tenemos que sí, ¿eh?
Claro. Porque en general llegan gente de Buenos Aires, claro. Y una parte de determinada parte de la ciudad de Buenos Aires y de determinada clase social.
Pero hay gente de las provincias que no es blanca.
Claro.
No, mayoritariamente no lo es.
¿Mapuches es de Argentina también?
Mapuches es un pueblo originario en las actuales tierras de Argentina y Chile, de la Patagonia.
Si también hay pueblos originarios que no son blancos.
También los hay, claro. Claro, sí. Que es una gran riqueza que, por ejemplo, nosotros en Uruguay no tenemos pueblos originarios, pero los argentinos tienen sí unas culturas preciosísimas.
¿Y los charrúas?
No los tenemos casi, son muy poquitos. Ah. Que vamos
se los comieron a todos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pero perdón, al final no ha dicho el Instagram.
¿Es verdad?
Ah, el Instagram es Mariana Rodrigo y termina con K. Mariana Rodrigo K sería.
Mariana Rodrigo K.
Y tengo una página web, sí que tengo. Es soymarianarodrigo.com. Ah. Ahí va. Apto para todo público.
Muchas gracias.
En Instagram no. Bueno, vale. Agenda. Tenemos. Antes nos decía el señor García lo que está pasando en Gaza, ¿no? El viernes 25 a las 8 en la Plaza de Orense hay una concentración, ¿no? Porque allí al lado se va a hacer el Morriña Fest.
Sí.
Y parece que eso está organizado por una empresa que en última instancia pertenece a KKR, que es una empresa israelí. Entonces.
¿Me permites decir el nombre de la empresa, jefe?
Claro.
Sí, por favor.
Bring the noise.
Hay que decirlo todo.
Vale.
La productora que pertenece al fondo Caca.
Caca.
No se toca.
Entonces, hay una campaña de boicot a todos los festivales en los que entra KKR, ¿no? Y aquí han dicho, pues, boicot también al Morriña Fest.
Exactamente.
Ya hay cantantes que han renunciado a participar.
En la Plaza de Orense.
Y ayer veía que en Bilbao, en las fiestas, se han iniciado un boicot a la Coca-Cola.
Bueno, normal.
Vale, parece que hay una planta, además en un territorio de Cisjordania, creo que es, o un territorio ocupado ilegalmente. Sí. Allí han hecho una planta de Coca-Cola el Estado de Israel y pues boicot a la Coca-Cola en Bilbao.
Por cierto, y ayer vi una noticia en Grecia, un crucero iba a atracar y era un crucero con turistas israelíes y la gente dice, aquí no queremos genocidas, y tuvo que dar media vuelta. Digo, como Coruña es un sitio donde vienen cruceros, pues a lo mejor
la luz de la bandera, ¿no?
Pues estamos puestos a tres cruceros inmensos como un barrio por día
el viernes a las 8 en la Plaza de Orense, y con esto nos despedimos hasta dentro de casi 2 meses. Hasta el 17 de septiembre, que será el primer programa de la temporada número 13.
Temporada número 13, 401.
Programa 401.
¿Algún supersticioso? Temporada 13. Uy, la del final.
Pasadlo bien. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente, como es su derecho. Ojalá que pare la guerra de Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la intolerancia y los discursos de odio. No te vayas a creer el discurso oficial. Busca diferentes fuentes de información. Diferentes. Escucha a los unos y a las otras. No solo a los unos. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta, forma tu propia opinión, usa tu propia cabeza, que no se desgasta. Pero sobre todo, haz algo por la gente que te rodea, haz algo por tu sociedad, haz algo para que no se te lleve el viento, haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta dentro de 2 meses, cómplices, espero veros antes igualmente.
Hasta luego, Óscar.
Que tengáis buenas fiestas de María Pita.
Hasta luego, Moïse.
El descanso es un arma. Hasta luego.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, que cuando volvamos para la próxima temporada, como mínimo, se haya acabado el genocidio en Palestina.
Hasta luego, señor García.
Nos escuchamos en el 401.
Hasta luego, Mariana.
Hasta luego, les deseo mucho teatro, esa herramienta capaz de disputarle a la realidad su condición de única posible.
Hasta luego, Olivia. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan.